la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Si lográramos nosotros tener un conocimiento más cercano, más personal, más profundo de Jesús, pues lógicamente lo amaríamos más. Si el Espíritu Santo quisiera darnos a veces, y ojalá muchas veces, esas gracias iluminativas que nos permitieran como introducirnos en el conocimiento del Señor, pues nos daríamos cuenta de que es pues lo más hermoso que pudiéramos nunca jamás haber conocido, lo más bueno, lo más amable. El problema, como siempre, es que nos falta conocerlo bien. Siempre nos va a faltar, pero a lo mejor lo conocemos muy poquito, o lo conocemos mal, o lo conocemos muy parcialmente, o tenemos un conocimiento de él como así a saltos, como por intervalos. San José María le preguntaba al Señor: Jesús, ¿cómo eres? Tu humanidad santísima, ¿cómo es? Y me quedo como bobo horas y horas diciéndole cosas dulces y encendidas. Vamos a pedirle a Dios que nos acompañe en estas meditaciones, donde buscamos conocerlo mejor, no con una especie de curiosidad científica o histórica, sino con una curiosidad del deseo del corazón, del deseo de amarlo más. Porque se nos va la vida en eso. A lo mejor no somos lo que deberíamos ser porque no lo conocemos lo bien que lo deberíamos conocer. Y entonces nuestra figura del Señor es un poco borrosa o un poco como etérea, como si fuera, pues no sé, como conocemos a cualquier otro personaje de la historia. Y sabemos que no, que es absolutamente esencial que conozcamos a la persona de Cristo. Que el cristianismo es un evento, a diferencia del budismo, que es una ideología, unas doctrinas de vida, unas maneras de, no sé, de situarse en la realidad. Y tampoco seguimos a Mahoma porque dice que se subía a un cerro y tenía iluminaciones con las que bajaba y después explicaba el Corán, o el libro que después se llamó el Corán. No, el cristianismo es un evento, es un acontecimiento, es un hecho. Y es un acontecimiento, un evento, un hecho que resultan absolutamente dirigidos a una persona, a la persona del Hijo de Dios encarnado. Porque el Hijo de Dios, Dios mismo, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, fue visto en la tierra y conversó con los hombres, dice el profeta Baruc. Fue visto en la tierra, anduvo por la tierra y conversó con los hombres. Y entonces el conocimiento del hombre Dios, pues nos da el conocimiento de Dios y del conocimiento del hombre. O el conocimiento del proyecto de Dios sobre el hombre. Y nos da, por lo tanto, el conocimiento del hombre perfecto. Y nos da el conocimiento del camino para ir al Padre. Y nos da el conocimiento de la vida. Y de la verdad. Y del amor. y de la paz. Por eso podemos preguntarnos, ¿qué tanto aprovecho yo la lectura de los evangelios? ¿Qué tanto me alimentan los evangelios? ¿Qué tanto me quedo, como dice San José María, horas y horas contemplándolo en una escena o en una frase? ¿Qué tanto he profundizado quizá en aquellas 10, 15, 20, 30 frases de Jesús que pueden estarme siempre suponiendo como la idea rectora, como diciendo, a ver, rígete por estas enseñanzas? E intenta profundizar, porque seguramente cada vez que lo intentes vas a sacar alguna cosa nueva, algún matiz. Como decía San Juan de la Cruz, que Cristo es una mina de muchos senos de tesoros, que por más que ahondes, nunca les hallarás término. Antes vas hallando en cada seno nuevas riquezas acá y allá. Por más misterios y maravillas que han descubierto los santos, les quedó todo lo más por decir y entender. ¿Qué será de nosotros? A lo mejor hemos, pues, no sé, pienso que como que no es una constante de nuestra vida. Es decir, yo me estoy alimentando de Cristo, de su palabra, de su presencia, de su persona, de la lectura del Evangelio. A lo mejor mi conocimiento, como le gustaba decir al Papa Benedicto, es como de segunda mano, como que es un conocimiento muy mediado, por ejemplo, por escritores o por gente que, no sé, que ha investigado cosas, pero el mío, el que yo puedo tener de él, aquello que les pasa a los santos, a los místicos, como Santa Gema Galgani decía, si supieran cómo es Jesús, si supieran lo bueno que es, si supieran lo bello que es, dijeron, pues no podríamos casi ni vivir. Y eso simplemente en su realidad humana, como está ahora, que está glorificada. Dice Santa Teresa, mirando su vida, es el mejor dechado. Yo he mirado con cuidado. Después que esto he entendido de algunos santos grandes contemplativos y no iban por otro camino. Pues diciendo, ¿por qué son santos los santos? Porque realmente se metieron a buscar y a conocer y como resultado de eso a amar a Jesucristo. Pero el conocimiento, sí, la búsqueda, qué importante, pero la búsqueda me lleva al conocimiento. Mirando su vida, el mejor dechado. Y dice San José María, es Cristo que pasa, en los primeros años de mi labor sacerdotal, solía regalar ejemplares del Evangelio o libros donde se narraba la vida de Jesús. Porque hace falta que la conozcamos bien, que la tengamos toda entera en la cabeza y en el corazón. No solo en la cabeza, como dijera, pues mira, tú dime una palabra y yo te repito el versículo completo. Eso que a veces pasa con los que andan de casa en casa, ¿no? Que llegan y nos recitan unos versículos de la Biblia. Pues Dios se los tendrá en cuenta, sin duda. Qué bueno que lo hacen. O bueno, no tan bueno, porque a lo mejor confunden a la gente. Pero por lo menos, pues es la palabra de Dios. Pero eso no basta que yo lo tenga, por ejemplo, en mi memoria, o en mi inteligencia, o que me sepa el capítulo y el versículo. Es muy importante, más importante que lo tenga en el corazón. O sea, que tenga el conocimiento de la persona del Señor, de cómo es, cómo eres. Hay un autor que se llama Carl Adam, que escribió un libro llamado así, Jesucristo. Y bueno, no inventa cosas, sino que es bonito ver cómo de algunos detalles, de algunas frases así como dichas de pasada, por ejemplo por San Pablo, saca un aspecto de una forma de la personalidad de Jesús. Por ejemplo, dice la carta a los Filipenses, era como cualquier hombre, también en sus gestos. Dice, bueno, sí, era como cualquier hombre. Por lo tanto, dice, no se distinguía en nada en su aspecto exterior de los demás. No era un extraterrestre, no era como, por lo visto, pasaba con Buda, pues, como un extático, ¿no? Como una persona que estaba ida, como una persona que estaba como si estuviera drogada, digamos, como si estuviera en otra dimensión. No se distinguía en nada. No era un iluminado, sino era pues, perfectamente normal. Y como era así, como cualquier hombre, pues tampoco era, por ejemplo, como en su aspecto exterior, como el Bautista, que estaba vestido con una túnica de piel de camello, una piel cruda. No era como un ermitaño, como un hombre primitivo. Bueno, pues la pequeña frase de la carta a los Filipenses saca este detalle, como cualquier hombre, también en sus gestos. Como sus paisanos, llevaría ordinariamente un vestido de lana con un cinturón que servía de alforja al mismo tiempo. ¿Cómo sabes que llevaba un cinturón que servía de alforja? Pues porque dice en el capítulo 10 de San Mateo, no procuréis llevar oro ni plata ni monedas en vuestras fajas o en alforjas. Pues llevaría, sí, ese cinturón, un cinturón ancho que servía de alforja. En vez de llevar bolsas como tienen los pantalones, pues llevaban una faja donde metían cosas. Como son las, no sé, pero bueno, tenía una enfermera. Le di un bote, le dije, no, si quiere lo llevo yo. No, démelo, si se lo metió en una bolsota que trae aquí en su... Bueno, pues qué bueno que traen bolsas, porque seguramente tienen que cargar muchas cosas. Bueno, pues así más o menos era la costumbre, ¿no? No llevéis oro ni plata en vuestras alforjas. Al que te quite el manto, dice en Lucas, no le niegues la túnica. O sea, llevaba un manto o una túnica. O manto y túnica, y llevaba sandalias. Los Hechos de los Apóstoles dice, a Pedro en la cárcel le dijo el ángel, ciñete y cálzate las sandalias. Bueno, pues usaban sandalias, no usaban botas como a lo mejor, no sé, un jinete, por ejemplo, no, sandalias. Por su pasión sabemos que su túnica o manto era sin costura, toda tejida de arriba a abajo. Según las prescripciones de la ley, adornaban la parte superior cuatro borlas de lana con cordones azules. Y siguiendo la costumbre de su tiempo, llevaría también para la oración matutina filacterias, cajitas de cuero que se ataban al brazo. No es que censurara a los fariseos el uso de las filacterias, seguramente lo que les censuraba era que las ensancharan como para llamar la atención. En sus largas caminatas se resguardaría de los ardientes rayos del sol mediante el corriente sudario blanco que envolvía cabeza y cuello. Pedro lo encontró posteriormente en su tumba. Pues efectivamente usaba un sudario, pero por lo demás tampoco estaba preocupado del vestido. Sí, del vestido, ¿por qué preocuparos? Miren los lirios del campo, cómo crecen, no se fatigan ni hilan. Y yo les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Mira, tampoco está, no sé, preocupado. Dice que hay algunas diócesis europeas que los sacerdotes son elegantísimos. Bueno, pues ¿no? Tampoco tanto, ¿no? O sea, como no hay que pasarse. Porque, pues, sí, no se preocupen tanto por el vestido. Fue, sin embargo, cuidadoso de su persona. Recomendaba unciones y abluciones. Cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Personalmente, lavó los pies a los discípulos antes de la última cena y les reprocha al fariseo no haberle dado agua para los pies ni haber ungido su cabeza con aceite. Algunas películas presentan a Jesús como, o sea, como un poco lleno de tierra, ¿no? Seguramente no era así. No se preocuparía por estar siempre pulcro, ¿no? Como con amigo del agua, digamos. También tiene, como lo denotan sus costumbres en la mesa, un fino sentido para lo correcto. Su figura corporal debió ser atractiva y hasta fascinadora, aunque no poseamos ninguna descripción sobre este particular, como ya lo notó San Ireneo. No hay ninguna referencia escriturística sobre su persona. Lo único que tenemos es lo que dice San Lucas, de creció en edad, sabiduría y gracia ante Dios y ante los hombres. Pues aumento de gracias del alma, pero también seguramente aumento de gracias del cuerpo. Santo Tomás dice que hubiera sido indigno del Hijo de Dios haber tenido algo pues como defectuoso. Y en su figura debió haber algo radiante que atraía a toda persona de sentimientos delicados, especialmente a los niños y a las mujeres, como la exclamación admirativa que brota espontáneamente de labios de una mujer y resulta muy significativa. Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. La respuesta de Jesús, bienaventurados más bien los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Y dice este Karl Barth, ¿no da acaso a entender que esa mujer se refería en parte a sus gracias corporales? Le hace un piropo, digamos, una alabanza. Qué feliz ha de ser una madre teniendo un hijo como tú. Y Jesús como que la eleva a otra altura y le dice, pues es mucho más importante los otros bienes, los bienes del reino de los cielos. De modo particular debió impresionar su mirada, una mirada capaz de excitar e inflamar a las almas. Siempre que llamaba a algún apóstol, o también el caso, por ejemplo, del joven rico, se hace referencia a la mirada, ¿no? Jesús mirándolo con amor. O también hacerle sentir los reproches más emocionantes, como cuando miró a Pedro y Pedro lloró amargamente. San Marcos utiliza muchos pasajes al introducir una enseñanza importante del Señor, la expresión, y mirándolos dijo. Y es que en sus ojos habría algo de dominante y arrollador. Pues Jesús sigue siendo el de entonces, es el mismo, aquel que yo tengo que realizar con mi imaginación y conocer con mi lectura del Evangelio, guardando su palabra en mi corazón. Siempre tendremos que decir, pues no sé qué llevarme a la oración, pues, lógicamente el Evangelio. Y qué bueno es, la verdad es que es una cosa muy buena que tengamos un elenco de frases de Jesús, como tenía nuestro Padre, su elenco, ciento y tantos puntos de la Escritura meditados frecuentemente repasados. Ahora podríamos decir, bueno, tú, a ver, dime tres que frecuentemente repases. ¿No? ¿Tres? Bueno, dos. Bueno, uno. Ojalá diga 5, 10, son un constante alimento para mi alma, me vuelven una y otra vez a reubicar, a decir, ya me andaba perdiendo, me andaba yendo por otro lado, andaba teniendo una guía de mi pura razón, o un criterio puramente humano, quizá, pues eso, ¿no? Aunque no seamos personas que estén diciendo cosas pías constantemente, porque pues, tampoco está bien estar sacando de contexto frases del Señor, sí debemos decírnoslas a nosotros, o sea, sí debemos estar constantemente diciendo ahorita, en este momento, ¿qué frase tuya me ilumina? Ahorita todos nos dirá, pues, no sé, soy yo el que está aquí, o soy yo el que habla contigo, soy yo, o hombres de poca fe, o no tengan miedo, o tengo sed, o pues simplemente nos mira sin decirnos nada, pero ya pues esa mirada es muy elocuente. Y si lo conozco me daré cuenta de que jamás en ninguna circunstancia, ni siquiera en las dramáticas de su pasión, pierde la serenidad. No está pues como nervioso o no tiene un temperamento, como por lo visto lo tenía Mahoma, muy enfermizo, como mucha debilidad de espíritu, digamos. Por ejemplo, en medio de la tempestad desatada en el lago de Genesaret, continúa durmiendo tranquilamente hasta que sus discípulos lo despiertan bruscamente de su profundo sueño. Y al instante, con la mayor tranquilidad, se da cuenta de la situación y la domina. Entonces, a lo mejor si yo digo, bueno, pues esta escena o esta reconvención que les hace, hombres de poca fe, ¿por qué dudan? Pues me podrá muchas veces ayudar a recuperar la paz, a decir, pues, a ver, no te preocupes de nada, soy yo, no tengan miedo, soy yo. Sus apóstoles creían que era un fantasma, estaban aterrados. Y voy teniendo pues un poquito más de ese conocimiento y, como dice, me paso horas y horas descubriéndolo, descubriendo su persona y descubriendo su corazón, porque sé que las expresiones que aparecen en los evangelios vienen de su corazón. Una característica de Jesús absolutamente central es su auténtica veracidad, o sea, realmente dice lo que tiene, porque es la verdad, la misma verdad, no puede fingir. Y esa verdad, como sabemos, fue lo que lo lleva a la muerte. Es el de entonces, dice un punto de Forja. Vive junto a Cristo. Vive junto a Cristo. Debe ser, en el Evangelio, un personaje más, conviviendo con Pedro, con Juan, con Andrés, porque Cristo vive también ahora. Jesus Christus erit todie ipse et in saecula. Jesucristo vive hoy como ayer, es el mismo por los siglos de los siglos. Pues conocer a una persona viva, qué difícil, porque no es un conocimiento externo. Si ya se nos hace muy difícil conocer a alguien, por ejemplo, alguien que convive con nosotros en su yo profundo, muchas veces porque como que se lo guardan, a veces esta persona tendrá el demonio mudo, ¿no? Porque no, nunca dice nada, o no nos dice exactamente lo que tiene, o no sabemos exactamente lo que tiene. Pues Jesús no, Jesús sí nos dice exactamente lo que tiene. No nos deja con la incógnita. Ha dicho todo, dice, les he revelado todo lo que es de mi Padre. A ustedes les he llamado amigos. No les he escondido ninguno de mis secretos, ni del seno del Padre, ni de mi corazón humano, ningún secreto. Cuando se quiere a una persona, se desean saber hasta los detalles más pequeños. Hasta las cosas más sencillas, y por eso pues a mucha gente le sirve, por ejemplo, esto de ir a Saxum, ¿no? Pues sí, es ayuda. Estar en la tierra de Jesús. No sé si ahorita se habrán quedado ahí parados los que estarán en Saxum. Pero bueno, pues están en la tierra, a lo mejor no pueden salir, no sé. Pero si yo conozco su tierra, pues lo conozco mejor, un poquito mejor a él. Lo puedo entender mejor. Entender, por ejemplo, pues que el calor que yo paso aquí, pues es menor que el que pasaba él. O que las tierras áridas de aquí son mucho menos áridas que las de allá. Ese es el mismo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Pues es nuestra ilusión. El Padre en una de sus cartas recoge una cita de San Ambrosio, donde dice este padre de la Iglesia: recoge el agua de Cristo, llena de esta agua tu interior, para que tu tierra quede bien humedecida, y una vez lleno, regarás a los demás. Y bueno, pues no dejemos de hacer mucha oración con el Evangelio. No dejemos de apuntar frases o grabárnoslas o tener nuestro listado, a veces a lo mejor hasta por temas, ¿no? Y bueno, pues cuando estoy nervioso o cuando estoy decaído o cuando estoy decepcionado por mi falta de eficacia apostólica o cuando he tenido una humillación, voy a verte, voy a irme a tu lugar, a tu momento, a tu persona. Se recoge el agua de Cristo, no dejes como que siga pasando el agua, recógela en tu interior, llena tu interior de esta agua y tu tierra quedará muy humedecida. Y una vez lleno, regarás a los demás. Y termina diciendo el Padre: pido a Santa María que nos enseñe a guardar y a ponderar en nuestro corazón, como ella, todo lo que se refiere a Jesús. Le pide a la Virgen que nos enseñe a guardar y a ponderar, para que caminemos y ayudemos a los demás a caminar, cada uno por donde Dios le llama, por caminos de contemplación. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.